En episodios anteriores de Fuera de Series. Bienvenidos todos a Fuera de Series, el programa que cada 15 días tratará todas las novedades, comentarios, recomendaciones del mundo de las series de televisión. En este primer programa contaremos con la presencia especial de Lorena Gil, con quien hablaremos de series de mujeres y series de hombres. Soy Carlos Navas, gracias por estar ahí, espero que te guste el programa. Así, con el sonido de Alabama 3 en la banda sonora de Los Soprano, empezaremos todas las semanas a hablar de noticias del mundo de la serie de televisión. Comenzaremos, como no es de menos, con la huelga de guionistas que sigue sucediendo en Hollywood. Actualmente la situación sigue igual que la semana pasada, no se ha llegado a ningún acuerdo entre productores y guionistas, por lo tanto hay distintas series que ya han concluido su temporada, como puede ser Héroes o Mujeres Desesperadas. Hay series que ya han tenido que retrasarse, como 24, y se sigue esperando una resolución del problema. Muchos de vosotros oirá esta sintonía y recordará Galáctica, la gran serie de ciencia ficción que actualmente se está emitiendo. Hoy no vamos a hablar de la más que esperada cuarta y última temporada de Galáctica, que se espera, si no hay problemas con la huelga, se estrene en febrero o marzo del año que viene, sino de la serie, de la película, especial para televisión Battlestar Galactica Razor, que fue estrenada el pasado 24 de noviembre en Estados Unidos. Razor llena un hueco entre la tercera y la cuarta temporada, contando cuál ha sido el devenir de la estrella de combate Pegasus después del ataque de los Cylon, y por otro lado desde que Lia Damas se hace cargo de la serie. Además de esto, como cosa curiosa, el DVD de la película, que como recordamos fue estrenada el 24 de noviembre, saldrá a la venta el día 4 de diciembre, no más de 10 días después de su estreno, en algo que puede convertirse en costumbre de aquí en adelante en Hollywood. La huelga de guionistas no ha podido parar con la quinta y última temporada de The Wire, que, según oficialmente, se estrenará el próximo 6 de enero. 2008 va a ser un gran año para las series policíacas, o mal año, según se vea. The Wire y The Shield, dos grandes series que actualmente están en antena, se acabarán esta temporada. Sobre The Wire podemos hablar que esta última temporada está centrada en los medios de información, fundamentalmente en una especie de Baltimore Sun, del periódico local de Baltimore, y se espera que, como siempre hace The Wire, se meta en los intríngulis de esta profesión. Por último, hablemos de esa grandísima serie olvidada que es El Coche Fantástico. Se está preparando un piloto de 2 horas de secuela del Coche Fantástico, cuya fecha de emisión en la actualidad todavía no se conoce. Sí se sabe que se basará en Mike Tracer, el hijo que nunca conoció a Michael Knight, a su padre. Por lo demás, hay dos rumores. Uno es que se ha hablado con David Hasselhoff para que al menos en algunos episodios, o al menos en esta primera miniserie, vuelva a retomar su papel de Michael Knight. Y por otro, el Coche Fantástico, Kit, cambiará, dejará de ser un Pontiac Trasam, como era en la serie clásica, para ser un Ford Shelby GT500KR Mustang 550 HP. En fin. Y hoy en Fuera de Series trataremos de series de mujeres y series de hombres. ¿Es así, Lorena?
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Lorena. Hoy tenemos el grandísimo privilegio de tener a toda una experta en series de televisión como Lorena Gil.
Bueno, vale.
¿Lo eres? ¿Tú sabes que lo eres?
Vale, si tú lo dices. Vale.
¿Qué estabas haciendo hasta hace dos horas?
Ver una serie de televisión.
¿Ves? Una serie culpable. Experta en serie de televisión. Vamos a hablar de series de mujeres.
Vale.
¿Existen series de mujeres? ¿Qué tienen de especial las series de mujeres que las hace series de mujeres?
Hombre, yo pienso que es una característica imprescindible. Hay guiones que te dicen que va a ser una serie de mujeres, una serie de hombres, pero te puedo poner un ejemplo. ¿Tú qué opinas de Sexo en Nueva York? ¿Es una serie que has seguido al 100% o la he seguido yo y un montón de mujeres más?
Vamos a oír un poquito de Sexo en Nueva York y mientras me pienso la respuesta.
Procuramos olvidar cuanto antes. Los aspectos más importantes son sexo seguro y las cosas claras. Cupido ha dejado el nido. ¿Cómo nos metimos en este embrollo?
Esa era Carrie.
Esa era Carrie.
Sexo en Nueva York. Sexo en Nueva York yo creo que fue un fenómeno. Sí es posible que fuese orientada inicialmente para mujeres, pero yo creo que lo ha seguido todo el mundo. Yo, de hecho, recuerdo los primeros episodios de Sexo en Nueva York, verlo con tres amigos.
Sí, bueno, Sexo en Nueva York sí que es cierto que luego ha cautivado también a otra parte de la audiencia que ha sido el género masculino. Pero es una serie eminentemente para mujeres y eso no hay que olvidarlo.
¿Es la serie de mujeres de los últimos años?
Yo pienso que sí, porque ha sido transgresora 100%, ha sido que las mujeres podían tratar el sexo abiertamente, cosa que hasta ahora en televisión no se había hecho.
Sexo en Nueva York es una historia de cuatro grandísimas amigas.
Cuatro grandísimas.
Que viven en Nueva York, uh-huh. Y sus historias sentimentales y profesionales al mismo tiempo, desde un punto de vista muy de comedia.
Sí. Hombre, la primera parte, bueno, las primeras temporadas de Sexo en Nueva York no eran tan amigas, eran quizás más conocidas, que salían mucho de fiesta juntas y se contaban sus desventuras, ¿no?, amorosas. Pero ya en las últimas temporadas es cuando realmente ves hasta qué punto es amiga, es ese tipo de familia urbana, ¿no?
Vamos a dejar Sexo en Nueva York y vamos a hablar de otra comedia, Las chicas Gilmore, aunque de un tariz totalmente diferente. Vamos a poner un corte de Las chicas
Pero
Gilmore.
Mi máxima inspiración viene de mi mejor amiga, la maravillosa mujer que me dio el nombre, la vida y la identidad. Lorelai Gilmore.
¡Oh! ¡Aguanta!
Mi madre me hizo entender que con esfuerzo podía hacer lo que me propusiese y que llegaría a ser quien yo quisiese. Llenó nuestra casa de amor, diversión, libros y música y me proporcionó innumerables ejemplos a seguir desde Jane Austen hasta Eudora Welty y Patti Smith. Durante estos 18 maravillosos años que hemos vivido juntas, no sé si alguna vez se ha dado cuenta de que quien realmente quiero ser es ella.
Lo lloro. Yo un poco. Pero no a moco tendido, es lo que queríamos decir cuando hemos dicho nada de lágrimas.
Gracias, mamá, eres el punto de referencia de mi vida.
Ascendiendo a moco tendido.
Yo también estoy a punto.
No, tú no.
Pues yo sí, lo raro sois vosotros. A medida que nos
vamos preparando. Ahí teníamos a Rory hablando de Lorelai y de su madre.
Esa fue la graduación del instituto. Luego está la graduación de la universidad, que curiosamente no fue tan emotiva. Y eso que ella chica era periodista y se gradúa en Yale y ajá, todo esto, pero no fue tan emotiva como la del instituto.
Yo sé que ese corte te encanta.
Sí.
¿Qué es la chica Gilmore en dos frases?
Es la historia de una madre y una hija, realmente. Y es que la madre es la hija y la hija es la madre. Se han criado juntas porque ella dio a luz muy joven. Entonces yo creo que han evolucionado juntas.
La chica Gilmore siempre se ha caracterizado por unos diálogos muy vivos, muy rápidos, de pregunta-respuesta, contrarréplica, muy, muy, muy rápidas entre ellas.
Sí, es que son dos personajes extremadamente irónicos, diría yo. Entonces son mordaces. Lorelai, que es la protagonista, es rapidísima, pero eso yo pienso que se lo inculca también a la hija. Y entonces, claro, sentarte a cenar con ellas, eso puede ser terrible. Como seas hombre, estás muerto. Claro.
Pasemos a la última gran tercera serie que vamos a comentar hoy, de las que ya han concluido. Luego hablaremos de las series que actualmente están en antena. Uh-huh. Hablemos de Embrujadas.
Estamos atrapadas. Nos enfrentaremos a él juntas. ¿Recuerdas la ouija?
La inscripción.
El poder de tres nos liberará.
Vamos, hay que decirlo juntas. El poder de tres nos liberará.
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 Soy uno entre un millón en lugares que no podéis ni imaginar. En todas las formas posibles. Somos el infierno en la tierra. Nunca estaréis a salvo y nunca seréis libres.
expláyate, háblanos de Embrujadas, porque yo aquí ya sí que sabes.
Hombre, realmente Embrujadas tampoco es una serie femenina per se. Sí, hay millones de chicos que han seguido Embrujadas. Realmente es una serie que está enfocada a todos aquellos que les gusta algo la magia, ¿no? O por lo menos el pensar, es como los que siguen a Harry Potter, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese pensar que todavía queda algo de magia en el mundo. Entonces, El poder de tres nos liberará, yo pienso que ha sido desde la primera hasta la octava temporada el punto de referencia de ellas, ¿no? Aunque cambiaron la protagonista y todo lo demás, pero sí que ha sido el punto de referencia de ellas tres. Todos los demonios con los que han tenido que luchar, que realmente han sido los más grandes, ha sido con el poder de tres. Y los poderes que tienen ellas, hombre, sobre todo si fuera mi caso, el de Piper, es poder paralizar y destruir, paralizar y destruir.
Eso es lo que
yo pienso que todo el mundo ha querido hacerlo alguna vez y no ha podido, ¿no?
Muy bien. Después de hablar de estas grandes series ya concluidas y que están disponibles en DVD prácticamente todas las temporadas, las chicas Gilmore eran las que todavía no han salido en España, al menos los últimos DVD, si no recuerdo.
Me parece que falta la última.
Debe faltar la última. Sí. Sexo Nueva York segurísimo y Embrujadas también.
Sí.
Vamos a hablar de series que en la actualidad quizás están tomando el relevo de estas series. Hablemos de Mujeres Desesperadas y de ese grandísimo primer minuto de piloto. Yo creo que es el mejor primer minuto de un piloto que yo jamás he visto en ninguna serie.
Es un primer minuto muy duro, pero vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo entero.
Me llamo Mary Alice Young. Cuando lean el periódico de hoy, puede que vean un artículo sobre el día tan raro que tuve la semana pasada. Normalmente no pasa nada interesante en mi vida, pero eso cambió el jueves pasado. Al principio, todo parecía muy normal. Gofres. Preparé el desayuno de mi familia. Hice las tareas de la casa. Terminé unos trabajillos pendientes. E hice los recados. En realidad, pasé el día como cualquier otro. Sacándole brillo a la rutina de mi vida. Para que resplandeciera con toda perfección. Por eso me resultó tan asombroso que decidiera ir al armario del pasillo a coger un revólver que jamás se había usado.
A mí me sigue pareciendo el mejor minuto, mejor primer minuto. Creo que el mejor piloto sigue siendo de The Shield, pero el mejor primer minuto de toda la historia de la televisión.
Hombre, fue muy chocante y hay que entender además que es una... lo curioso de esta serie es que la han mantenido como la quinta protagonista que está en voz en off.
Cierto, porque Mariales es la que introduce prácticamente todos los episodios y narra o da una apertura y una clausura a todos los episodios.
Exactamente, entonces es la quinta y además en ningún momento esas cuatro mujeres se olvidan de esa amiga, ¿no? Fue algo impactante para una zona residencial que fue que se suicidara y aparte toda la trama que se genera a partir de ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que fue un primer minuto muy, muy chocante.
Sí, toda la primera temporada se basa en saber por qué se suicida Marialis. A partir de ahí hay cuatro temporadas más. Acaba, como hemos visto antes en las noticias, de terminar la última cuarta temporada de aquella manera. Han cortado en un episodio intermedio. No me pongas esa cara. ¿Qué ha pasado?
Con mucho sufrimiento.
¿Verdad que sí? Está grabado el siguiente episodio, pero con motivo de la huelga de guionistas no se ha estrenado. Entonces no se sabe qué pasará. Una serie que decayó, a mi modo de ver, mucho en la segunda temporada, que remontó a la tercera y creo que ha tenido una cuarta temporada muy, 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 muy buena.
Hombre, la segunda temporada y la tercera fue un impasse necesario, igual que pasó con Sexo en Nueva York, que estábamos hablando antes. Fue un impasse necesario porque es cuando se convierten de ser las vecinas chismosas a terminar siendo amigas y apoyarse unas a otras, ¿no? Siempre guardándose esos chismes, ¿no? Y guardándose esa parte de su vida personal que no quieren que la otra descubra, porque al fin y al cabo es una zona residencial muy pequeña, ¿no?
A mí me parece que está muy bien trabajado la evolución de los personajes, evidentemente el de Felicity Huffman.
Pero para mí es que es la mejor actriz de todas ellas.
Y luego incorporan a Edie Britt como una quinta mujer desesperada, que al principio era aquella que estaba por ahí, salía de personaje secundario, pero hoy por hoy es una más de ellas. Aunque quizás está al margen del grupo de las cuatro, pero sí con un personaje mucho más recurrente.
Sí, lo que pasa que esta actriz ha sido siempre una chica muy boom, ¿no? Estupenda, explosiva, pero nunca creo que se la haya tenido en cuenta como una verdadera actriz. Ajá. En este caso sí, además hace un papel estupendo. Es una chica que tiene mucha maldad en su mente, pero que en el fondo no tiene que ser tan mala. Es decir, tiene buen corazón y eso se le va notando a lo largo de todos los capítulos. Sí que es cierto que parece que es como, si dijéramos ya, esa sexta protagonista, ¿no?
Sí. Pasemos a otra serie que no sé si se te gusta, Men in Trees. ¿Qué nos puedes decir de ella? ¿Qué nos puedes decir de Men in Trees?
Hombre, Men in Trees acaba de ser estrenada aquí en España. Ya estamos por la segunda temporada, si no me equivoco.
¿En Estados Unidos?
En Estados Unidos. Yo creo que es una serie muy bonita. Es una serie que mezcla, entre comillas, mezcla la parte de sexo en Nueva York con Doctor en Alaska por los paisajes y por esa convivencia dentro de un pueblo muy chiquitito.
Sí.
Pero sí que es cierto que tiene también su parte de sexo en Nueva York, de esa chica neoyorquina fuerte con su trabajo, su carrera, además una asesora de parejas y que concretamente es su pareja la que se destruye, ¿no?
Sí.
Y entonces termina en un pueblo perdido de Alaska y ahora es cuando es feliz. Entonces, sí que es cierto que las historias que cuentan en el pueblo son divertidas. Es una serie muy deliciosa.
Anne Hetch, que es la protagonista,
hace
de Mary Fritz, hace un papel muy, 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 muy bueno, espectacular, diría yo.
Es
y a mí me encanta la historia de amor que tiene la amiga de Anne Hetch, que es la editora suya en Nueva York, con el Plow Guy, que es el...
El chico de la nieve.
Nunca seré capaz de decirlo bien. Nunca seré capaz de decirlo bien. Del pueblecito y esa historia de amor me parece preciosa. Preciosa, mucho mejor que la que Marlene tiene con Jack, que es quizás el romance de la serie.
Pero hombre, es como puede pasar en Sexo en Nueva York o todas las series que hemos estado hablando antes, ¿no? Son protagonistas que van a acabar siempre sabiendo que vas a acabar con este chico y si no acaba así es como que si no fuera la serie, ¿no?
Sí.
Que, por cierto, es una cosa que deberían cambiar.
Rápidamente.
Pero bueno. Pero
era
sí
mucho
que...
más majo el chico ese que había perdido en el bosque.
Sí, ¿dónde va a parar?
¿Verdad?
¿Dónde va a parar?
¿Cómo se tiraba debajo del fregadero?
Sí,
ese chico
debajo del fregadero no tiene precio.
Además
pero sí que es cierto que la historia que tiene la amiga con el chico de la nieve es intentar aceptar que ese chico es un paleto y que a ella le gusta y está enamorada de él. Pero es que ese chico no es un paleto, lo que pasa es a entender, ella es neoyorquina y entonces hasta que la amiga le dice, perdona, tú eres de Connecticut, o sea, deja de hacerte la loca. Y todos somos iguales aquí.
Hablando enamorada. De mujeres ejecutivas, agresivas, hablemos un poquito de Samantha Hoo. Quizás yo creo que es la comedia de esta temporada.
Sí, es muy divertida.
Samantha Hoo es la historia de Christine Applegate.
Christine Applegate a mí me parece que ha tenido una evolución como actriz muy, muy buena.
Ella hace el papel de una mujer, una chica, que pierde el conocimiento, tiene una amnesia total, un tema muy manido, muy recurrente en toda la historia de la serie de televisión.
Uh-huh.
¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Se despierta?
Se despierta, entonces realmente ya no sabe quién es, ¿no? Y qué está haciendo ahí. Pero sí que lo han enfocado muy bien porque su otro yo, o sea, esa persona que tiene que descubrir es muy mala. Es muy mala, es perversa. Y sin embargo ella quiere ser buena.
Era una trepa absoluta.
Totalmente. Una pisacabezas.
Absoluta y total.
Sí, sí. Y ahora pues intenta ser buena persona. Pero claro, hay muchas veces que ese otro yo le sale, ¿no? Sale por los poros.
Tiene un elenco de secundarios muy majo. Los padres lo hacen muy bien, son muy divertidos. La madre especialmente.
La madre
también en su momento.
Sí, pero la madre.
El exnovio, las amigas, vuelve a ser la chica esta de la chica Gilmore, hace de amiga suya.
Sí, yo pienso que es la eterna amiga. Sí, siempre sale de secundaria y de amiga. De mejor amiga, sí, es cierto.
Muy bien, y yo creo que con eso tendríamos todo lo que podríamos hablar de series de mujeres que ya han concluido y que valdría la pena darle una oportunidad en DVD y series de mujeres que actualmente se están emitiendo.
Uh-huh.
Hablemos de serie de hombres.
Vale.
¿Qué series de hombres te gustan? ¿Qué es una serie de hombres? ¿Es una serie con violencia?
Hombre, es que también depende de la mujer,
uh-huh.
Si le gusta ver ese tipo de series o no. Sí que es cierto que son series que a lo mejor pues están cargadas de más violencia o que son gente de operaciones especiales. No todo el mundo, no todas las chicas le puede gustar el ver a los chicos vestidos de uniforme, estar en guerras o estar matando cada dos por tres. Véase The Shield, véase The Unit, o sea, son series muy, muy duras.
The Shield y The Unit, ¿qué son esas series? ¿Te gustan esas series?
Grandiosas, a mí sí.
Pero mucho además.
A mí mucho, muchísimo.
¿Cuál
las
te gusta
sigo?
Más de las dos?
The Shield.
Sin ninguna duda.
Sin duda.
The Shield, estamos esperando a ver si logran estrenar la última temporada. Están prácticamente grabados todos los episodios de la última temporada, uh-huh. Pero no se tiene fecha todavía.
Cosa que me parece fatal.
¿Qué es The Shield?
The Shield es... Él lo dice bien, tú sé que en el programa con Fernando también lo has estado comentando.
Sí, lo comentamos en el último.
Es un policía diferente, sí que es cierto. Es una serie que te hace estar de parte del malo, cosa que es muy difícil. Es muy, muy difícil y él lo consigue. Aparte que el personaje, el protagonista, Vic Mackey, es un policía, es un fuera de serie, pero es un policía duro, durísimo. Hay escenas realmente para taparte
Eres
los ojos.
Es un actor realmente soberbio. Yo recuerdo el final de la primera temporada, hay dos minutos que no voy a contar de qué van, en el que no habla nada, simplemente actúa,
sí.
que se te ponen los pelos de punta.
Sí.
Y no hace nada más que moverse en su casa.
Sí, además es un actor que estaba totalmente fuera de todas las series, siempre hacía papeles de bueno, era más gordito y...
Hacía de gordito bonachón.
Sí, sí.
Así
sí.
Lo hizo en Seinfeld, lo hacía en, tuvo otra serie en la que hacía de también de así, creo que tenía críos, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba la serie, pero hacía eso de gordito bonachón.
Sí, pero se cambió, fue su mujer, me parece, si no me equivoco, la que le aconsejó, rápate, adelgaza, vete al gimnasio, y entonces fue cuando lo cogieron de policía. Es un chico, es un hombre muy bajito.
Parece más bajito de la forma, mide 1,73.
Pues
bajito, pero
parece
no tanto.
Muy bajito.
Sí,
o,
sí,
muy,
la sé,
o la
sí.
Cabeza la tiene muy grande.
Eso es posible, ahí lo digo. En fin, Michael Chiklis, que es el actor de que estamos hablando,
sí.
Luego ha salido en La Cosa, en las dos películas de Los Cuatro Fantásticos,
sí.
Y es realmente el papel de su vida.
A mí me parece que es bárbaro. The Shield es una serie muy dura, pero creo que debería verla mucha gente. O sea, todos aquellos que le gusten las series policíacas, pero de verdad, verdad, deberían verla.
Por si no habéis notado, nos gusta mucho The Shield.
Sí.
Podríamos estar hablando mucho tiempo de The Shield. Pero vamos a hablar de The Unit.
Sí.
¿Qué es The Unit?
The Unit es una unidad de operaciones especiales que realmente nadie puede decir que es una unidad de operaciones especiales. Ellos,
¿encubierta?
Totalmente. Ellos no existen. Existen, pero están en intendencia realmente. Uh-huh. Pero esa es su tapadera. Realmente ellos lo que hacen es ir a todas las misiones que les van encomendando, ir cargándose al enemigo o salvando a personas, ¿no? Y todas las mujeres que dejan en casa son las que no saben ni siquiera nada de su vida, pero sí que saben que no pueden desvelar nada.
The Unit es una creación de Sean Ryan, el creador de The Shield, junto con David Mamet, que se conoce quizás más como director en Hollywood, uh-huh. Hizo... Se me ha olvidado, pero vamos, distintas thrillers sobre todo se especializaba. Y yo creo que es una serie que mejora mucho con el tiempo.
Sí.
A partir, yo recuerdo ver el primer y segundo episodio y digo, no sé cómo estará esto, venga, le daremos una oportunidad. Y a partir del sexto episodio de la primera temporada empieza
mejoró.
A mejorar mucho.
Mejoró notablemente.
Está por la tercera temporada, con una baja por en medio, una cosa muy fea.
Muy
eso
fea.
No se hace. Eso no se hace, pero bueno, es característico también de Sean Ryan porque se carga gente sin ningún tipo de...
Yo también aconsejo ver esa serie. Es una serie además muy, muy entretenida.
The Wire. Que nos queda una temporada solo.
Vaya por Dios.
Nos van a dejar sin McNulty, sin Lester, sin Kima,
bueno,
sin todos esos personajes.
En la cuarta temporada ya nos están dejando, entre comillas, sin McNulty.
Sí, McNulty ha desaparecido totalmente.
Sí.
The Wire es una serie a la que tendremos que dedicarle mucho más espacio, sobre todo cuando se estrene otra temporada. Yo creo que es la grandísima serie de el procedimiento policial. Yo creo que hay otras series policiales, quizás The Shield es mejor en algunos aspectos.
Sí.
Policía de Nueva York o Canción Triste de Hill Street son dos grandes clases policiales, pero ninguno ha llegado a las entretelas de qué hay detrás, como muchas veces el caso no se logra porque hay motivos políticos o motivos comerciales o mil millones de intereses que simplemente porque te cae mal ese cabrón que está al lado. Cualquier situación de esas es la gran serie que te explica todos esos entresijos del mundo de la droga, del mundo policial.
Sobre todo yo pienso la primera y la segunda temporada del mundo de la droga. Es una serie mucho más lenta, por eso quizás a mí me gustan más las otras, ¿no?
Sí.
Es una serie muchísimo más lenta. También es cierto que es una serie mucho más reveladora. Entonces, ¿merece la pena verla? Sí, sin duda. Sobre todo, a mí la primera y la tercera temporada quizás han sido las que más me han gustado.
Yo creo que tienen personajes que al principio no piensas en ellos, que luego son soberbios, como puede ser Omar.
Omar
es un grandísimo, grandísimo personaje. Es alguien
es un grandísimo, grandísimo
que
asesino.
Jamás dice un solo insulto y la serie todo el mundo insulta.
Sí.
Vamos, el shit está a la orden del día, todos los demás insultos. Omar jamás lo hace. Respeta los domingos y va a misa.
Sí,
y
sí.
Luego es el mayor asesino con sangre fría que jamás ha visto en la historia de la televisión.
Sí, sí. Yo sé que a ti te gusta mucho una escena que es tipo duelo.
Sí, esa escena al principio es soberbio. Yo lo pondría aquí, lo que pasa es que es meramente visual. Pero ese enfrentamiento entre él y otro asesino de la pajarita, que no recuerdo ahora cómo se llama, recuerda a las series de John Wayne, a las películas de John Wayne o High Noon, una cosa por el estilo.
Es un duelo al anochecer, sí. Está muy bien, muy bien.
5 minutos nos quedan. ¿De qué apetece que valemos?
¿Qué es lo que quieres recomendar? Yo creo que deberías hablar de curiosidades.
Hablemos de curiosidades. Hablemos de curiosidades de Sexo en Nueva York.
Hombre, lleva 8 Globos de Oro, 7 Emmys. Es una serie de televisión que creo que en principio lo que se pretendía hacer era más tipo Malcolm in the Middle, esta persona que intenta hablar a la cámara, pero que fue rechazado por completo y que al final ella escribiendo los artículos es como llegó, consiguió llegar a la gente.
Sexo en Nueva York está basado en un libro de Candace Bushnell.
Que a mí no me gusta nada, por cierto, porque no tiene nada que ver con la serie. Son artículos muy concretos, pero no tiene nada que ver con la serie. Como curiosidad sobre Sarah Jessica Parker, aparte de haber sacado ropa, perfumes, ha sacado absolutamente todo, diré que ella, todo lo que quería fumar en la serie, no fumaba. Eran cigarros liados con lechuga.
Eso es curioso, sí, señor. En el mismo estilo de esto, podríamos hablar de ese café que siempre está tomando Rory en
Rory,
la chica
Lorelai, Gilmore. Sí, pero no, Rory solamente bebía o Coca-Cola o té.
Es lo que tenía la taza, porque al parecer comen y beben bastante la serie.
Sí, no, pero es imposible, o sea, no pueden comer tanto. Es imposible, no entrarían por las puertas.
Coméntanos algo del casting de Embrujadas.
El casting de Embrujadas, Piper, que es Holly Marie Campbell, uh-huh. que es una de las protagonistas, que además se mantiene hasta el final, ¿sí? porque la que se va es Shannen Doherty.
Esa chica siempre se va de todas las series.
Y curiosamente esa serie fue escrita especialmente para Shannen Doherty. Uh-huh. Aaron Spelling lo quiso hacer así, pero Shannen Doherty dijo, vale, yo hago la serie Embrujadas siempre y cuando entre conmigo Holly Marie Campbell, uh-huh. porque es su mejor amiga.
Sí.
Y fue ella la que al final se quedó, pero en el casting la rechazaron. Entonces, Shannen Doherty volvió a hablar con Aaron Spelling y dijeron, la han rechazado. Entonces, él llamó directamente a los del casting y le dijo, da igual, os guste o no os guste, no la rechazáis. Entonces, Piper entró a la fuerza. Holly Marie Campbell es una actriz que entró a la fuerza por Shannen Doherty, pero no porque ella ganara los méritos, ¿no? Y al final es ella la que ha sido la gran protagonista de la serie.
Es lo que tiene una llamada de Aaron Spelling, no lo que tenía. El pobre hombre murió el año pasado.
Exacto.
De quizás uno de los grandísimos productores ejecutivos de Hollywood. Uh-huh. En los últimos 40 o 50 años, posiblemente.
Sí, sí, sí.
Y por último, Mujeres Desesperadas, la historia más curiosa de ella es que la rechazaron en 6 cadenas distintas antes de que la aceptasen. Uh-huh. Judith Brown y Susan Lyne, que los tiraron, fueron dos ejecutivos del ABC, de la cadena de Walt Disney, que era un desastre entonces, era la cuarta de 4 cadenas de Estados Unidos. A los dos los despidieron poco después de haber aceptado Mujeres Desesperadas y Perdidos, que fueron los dos grandes boom televisivos, más de 15 millones de espectadores todas las semanas ese año. Mujeres Desesperadas también tiene el récord de ser la serie más vista.
Sí, la serie más vista en más de 130 países con una audiencia de 120 millones de espectadores.
No hay nadie
casi
que tenga.
Nada.
Y luego, como último curioso, en Sudamérica están estrenando 3 versiones de Mujeres Desesperadas. Una en Argentina, otra en Colombia. Había 2 en Ecuador, una en Colombia y otra en Ecuador, que las han fusionado. Uh-huh. Y otra más en Brasil, lo que pasa allí lo hacen semanal, más en plan culebrón.
Bueno, eso está bien.
¿Cuánto tiempo nos queda? 2 minutos nos queda, Lorena.
Pues yo creo que 2 minutos para darte las gracias, por
a
ejemplo.
A ti por estar
por
con nosotros.
Aquí en este primer programa de Fuera de Series.
Un verdadero placer que estuvieses aquí. Sabes que tenía muchísima ilusión que estuvieses en el primer programa a los mandos o detrás del micro presentando o haciendo esto que estoy haciendo.
Igualmente,
me
ha sido
hacía muchísima ilusión. Muchísimo auxilio. Y tenemos que hablar un día de Ghost Whisperer y de esa tienda.
Esa tienda esconde algo y no son fantasmas.
Pero necesitamos más tiempo para hablar. Y con esta sintonía de la gran clásica de policías, de Canción triste de Hill Street, una vez más damos las gracias a Lorena Hill por acompañarnos en este primer programa. Y ahora me dirijo directamente a ti. Quiero oír qué te ha parecido el programa. Quiero oír de qué quieres que hablemos, qué te apetece escuchar. Para ello, quiero ir recibir tus mails a fueradeseries@gmail.com, fueradeseries@gmail.com. También estoy preparando una página web, no sé si para cuando oigas esto ya estará, pero échale un ojo a ver. www.fueradeseries.com. Y lo dicho, muchísimas gracias por escuchar, gracias una vez más a Lorena por estar aquí y recordar, tened cuidado ahí fuera.